Bienvenidos al podcast de ayuda y optimismo. Esto es Nos Importas Tú.
Amigos, qué gran alegría estar aquí con ustedes. Estamos aquí, vamos a ver conflictos de pareja, cómo nos separan y cómo nos unen, ¿verdad? Si sabemos resolverlos. Hay muchas parejas que vienen a consulta y lo hacen por el mismo motivo, porque están afrontando ciertos problemas como pareja. Entonces, es muy importante que los resentimientos, los prejuicios, las inercias y todas las dificultades que puede haber en una pareja, pues en lugar de separarlos, los estudiemos para ver cómo podemos resolverlos, cómo podemos salir de ellos, cómo podemos hacer de los problemas hasta puntos de mejorar nuestra relación, para cada día estar mejor, mejor y mejor, ¿no crees?
Señora María Esther, qué gusto de saludarle y de que nos permita en esta ocasión estar con la familia de Ayuda y Optimismo. Y qué importante este tema. Caray, cuántos conflictos. Y es que, sí, como usted lo dice, por ejemplo, un conflicto nos puede unir o nos puede separar. Es un momento especial de la relación en cualquier etapa en que estemos en nuestra relación que o nos separa o nos une. El conflicto puede ser incluso un aliado porque pues es como ordenar nuevamente las piezas, ordenarlas de la mejor manera. Y es un gran tema que seguramente será de mucha utilidad para toda la familia de Ayuda y Optimismo. Como siempre, señora María Esther, agradecidísimos que nos permita estar con usted.
Sí, sí, muchísimas gracias. Y para mí es una alegría estar con todos ustedes, con Maike, con usted, Gonzalo, y con todo nuestro querido público.
Y saludamos a Malke, por supuesto. ¿Cómo estás, Malke?
Ay, pues encantada de estar otra semana aquí con ustedes. Y sí, a veces nosotros, me quedé pensando, a veces pensamos que los conflictos de pareja pues tienen que ser cosas como muy graves, ¿no? Infidelidades, violencia, bueno, claro que son grandes conflictos esos. Pero la verdad es que hay otras cosas que van dañando la relación y que a veces lo normalizamos o no le ponemos, prestamos tanta atención, pero que finalmente nos van deteriorando el vínculo y la relación que tenemos con nuestra pareja. Porque una relación no se deteriora de la noche a la mañana, ¿no? No es que, al menos que pase algo muy grave, decíamos, como una infidelidad o algo así, pero tampoco es que tarda tanto tiempo. O sea, de pronto hay cositas que no vamos resolviendo, que no nos vamos dando cuenta o que pasamos por alto y que de pronto pasaron algunos meses, un año y dices, híjole, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Qué nos pasó? Ya no nos comunicamos, ya no nos abrazamos, a lo mejor ya es que se acabó el amor. Y fue porque no pusimos a tiempo atención a esas cositas que no son tan cositas, o sea, que realmente sí van dañando nuestro vínculo y que tenemos que estar bien alerta si queremos una relación estable, madura, funcional, ¿no? Entonces, de eso vamos a ir platicando en el transcurso de este podcast.
Importantísimo tu punto de vista científico, Malke, porque, señora Marister, yo veo el asunto de la pareja, del amor, de la vida, así en unión, como un viaje. Vamos a emprender un viaje, un nuevo destino, un nuevo viaje, nuevas cosas, aventuras, pero mucho va a depender del equipaje que traemos, qué tan preparados estamos para ese viaje. A veces el amor es tan fulminante, tan contundente que no reparamos en que nos tenemos que preparar. Tenemos que prepararnos para esa nueva aventura de la vida. Y entonces hablamos de conflictos de pareja, señora Marister, pero a veces no resolvemos ni los conflictos personales. ¿Cómo le vamos a entrar a tratar de entender a otra persona si nosotros mismos no nos entendemos, señora Marister?
Exactamente. Tenemos que saber cuáles son nuestras propias aptitudes, habilidades sociales, nuestros valores, nuestras metas, qué intereses tenemos. Entonces, cuando nos conocemos mejor, esa relación de pareja va a estar mucho mejor, porque si no sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni qué queremos, andamos pues flotando ahí nada más. Entonces, lo ideal es saber qué necesitamos nosotros, qué queremos, por dónde queremos ir para tener una relación más placentera, más fructífera, ¿no crees?
Sí, porque es común, es muy común que en las discusiones uno u otro le diga a su pareja, bueno, pero ¿qué quieres? ¿No? Así ya exaltados, ya enojados, pero ¿qué es lo que quieres? Y la otra persona se queda, pues no sé ni lo que quiero. Y eso es muy grave, porque ¿cómo vamos a encontrar la solución si no sabemos realmente cuál es la problemática? A veces no estamos tan preparados, Malke, para enfrentar una situación así, y es ahí donde pues el viaje antes de comenzar ya lo tenemos en contra de nosotros. Eso es muy común, Malke.
Muy común y tiene que ver con esto que dicen, uno primero tiene que trabajar en uno mismo. Hay mucha gente que padece la soledad y ya lo padece, ¿no? No estar en pareja, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, cuando tú no eres capaz de estar feliz, de estar tranquilo, en paz, cuando estás solo. Entonces difícilmente lo vas a poder hacer cuando estás en pareja, porque buscas una pareja solamente para tapar ese vacío que tienes, ¿no? Entonces, primero yo le diría a la gente, antes de pensar en formar una pareja, primero asegúrate que tú tienes una vida plena tú solo, ¿no? Una vida plena, que te la pasas bien, que eres feliz, que puedes disfrutar de las cosas y disfrutar tu soltería. Si tú ya te ves en ese punto, entonces sí puedes pensar en decir, ok, ahora cuando llegue una persona con la que yo pueda seguir disfrutando, seguir estando feliz, seguir estando tranquila, entonces ya puedo pensar en formar una relación, ¿no? O en tener una relación. Porque si no la tenías antes, ya no lo vas a hacer en pareja, porque entonces vas a toda esta frustración que tú traes la vas a poner en la pareja. Ahora, si tú, aunque te enamores mucho de una persona, ves que tu vida no va a ser mejor que cuando estabas soltero, entonces no te emparejes tampoco, porque a lo mejor estás muy feliz soltero y de pronto llega una persona que en vez de sumarte y de hacerte ser una mejor persona, te resta tranquilidad, te resta felicidad. Entonces ahí pues tampoco sería lo idóneo, ¿no? Entonces sí, para poder tener una pareja funcional, una relación sana, pues tienes que trabajar también mucho en ti primero, ¿no? Y eso no quiere decir que no vas a tener conflictos de pareja. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Aún entrando de una manera responsable, consciente a una relación, pues va a haber conflictos. Lo importante es saber detectarlos y si se presentan, saber actuar a tiempo.
Es que si lo decimos mal, que nosotros mismos tenemos conflictos con nosotros mismos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que queremos, con lo que decidimos, con lo que nos relacionamos, pues ya juntarlo con otra persona que a veces no conocemos del todo, esa es parte del noviazgo, ¿no? Conocernos. Es muy importante entender esto que nos dice Malke y María Esther. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber situaciones en donde va a haber opiniones tal vez encontradas. Lo inteligente, lo interesante va a ser cómo lo solucionamos, cómo manejamos esos momentos de crisis o esos momentos de conflictos. Tiene mucho que ver en nuestra etapa de desarrollo social, personal. No es lo mismo, incluso la edad, no es lo mismo cuando te enamoras de jovencito o en una adultez o en una tercera edad. Yo he sabido de personas de la tercera edad que se enamoran. Y dicen, sí, pero cada quien en su casa para evitar conflictos. Es una gran, gran muestra de madurez, serenidad y conocimiento de la vida. Pero también los jóvenes que deciden vivir en pareja, que empiezan a entender y a aprender la vida juntos, es hermoso también enfrentarse, saber que vamos en una lanchita, en un barco, en un crucero, pero vamos los dos en la misma dirección, vamos remando al mismo ritmo, con la misma intención y vamos hacia el mismo puerto. Entonces, esto complica muchísimo, por eso tenemos que dirigir exactamente en el momento exacto o la particularidad que estamos viviendo, en el momento mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un conflicto? ¿Por qué tú piensas esto y yo pienso el otro? A veces es abrir un poquito el entendimiento y saber que vamos para el mismo lugar, que no hay ni siquiera lugar para el conflicto. Lo queremos hacer de un modo o de otro, pero finalmente lo que queremos es que se resuelva, se haga, se cumpla esto. Pero a veces el punto importante puede ser la comunicación. Ignoramos que el otro piensa lo mismo que yo. Y ahí es donde radica el conflicto y nada más, ahora sí que hablando se entiende la gente, ¿no? Hay soluciones y muy cercanas para cada una de estas circunstancias. Estamos en el podcast de la familia de ayuda y optimismo. Aquí está María Esther, aquí está Malke, aquí está Gonzalo. Y mucho tiene que ver también que se acerquen con nosotros para que se conozcan a sí mismos con las conferencias, con los talleres, con las dinámicas, con todas las actividades de los clubes de optimismo que hacen que las personas se encuentren a sí mismas y así tengan también un viento alentador para solucionar sus problemas. Señora María Esther, que nos llamen en este instante al 55.
2614-0101.
Y van a tener aquí el apoyo porque no están solos. Vamos y venimos, no tardamos.
Escuchas Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Donativos.
Somos una organización de desarrollo humano sin fines de lucro. Hemos creado estrategias para donaciones e inversiones sociales que nos permitan lograr la sustentabilidad. El trabajo que hemos desarrollado durante estos años de existencia ha sido muy importante para miles de personas y sus familias. Aún falta mucho por hacer, ya que nuestro objetivo consiste en que cada día más personas potencialicen los dones que poseen y que en ocasiones desconocen. Si quieres apoyar a que cada día más personas logren un desarrollo humano y tengan mejor calidad de vida, puedes hacer un donativo. Somos una asociación autorizada por el SAT para recibir donativos en México y en el extranjero. Visita clubesdeoptimismo.org.mx/donativos. Este es el podcast de ayuda y optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Pues sí, yo creo que todas las parejas tienen que resolver muchas cosas. No es de que llegan y ya se casan o están juntas, ya son felices. En una relación de pareja influyen nuestras emociones, nuestros resentimientos, prejuicios, todo lo que existe en nuestra mente. Y en la mente de la otra pareja va a influir. Entonces, qué importante es el tratar de compaginar. O sea, no decir yo soy así y así voy a caminar, sino irnos adaptando. Queremos vivir con alguien, queremos ser su pareja, queremos llevar una vida complementaria, pues no podemos ser egoístas y decir, yo nada más voy a pensar en mí y no me importa la otra persona. Yo creo que cuando ponemos de nuestra parte, también la otra persona se adapta más. Porque si todo queremos que nuestros chicharrones truenen, no va a ser posible, ¿verdad? En todo tenemos que tratar de ser inteligentes y pensar en los demás. No nada más pensar en mí misma.
Como usted dice, señora María Esther, aquí nada más mis chicharrones truenan. Pero ¿qué creen? Que ni eran chicharrones, eran papas, Malke. De ese grado puede ser la incomunicación. De ese grado puede llegar a ser el punto de partida de una situación que puede ser un conflicto menor. Pero si, como dice la señora María Esther, no le ponemos voluntad, pues eso se va a hacer una bolita de nieve que va a ser un gigantesco trozo que puede destrozar todo a su paso. Porque mucho tiene que ver el tiempo, el momento, ser oportunos, hacerlo justo cuando debemos. Estamos iniciando una relación, hay cosas, y ya lo habíamos hablado en otra ocasión, ¿no? Las banderas rojas, ¿no? Que nos empiezan a dar una indicación de que es camino peligroso, esta relación es una tanto resbalosa, puede haber derrumbes. Pues no le pasamos por ahí. Si no hacemos caso a las situaciones evidentes y lo que pensamos que nos incomoda en una primera instancia se va a resolver por sí sola, pues vamos a entrar a un área de conflictos menores, mayores, que nos van a hacer que la vida no sea plena, Malke.
Sí, y esto que usted menciona, señora María Esther, es uno de los principales conflictos, ¿no, Gonzalo? El tema del egoísmo. Cuando todo se trata del otro, cuando no hay solidaridad, cuando todo está bajo las necesidades y las expectativas de solo un miembro de la pareja, Entonces es un gran conflicto. ¿Por qué? Porque no hay una situación de igualdad. Para que una relación funcione, tiene que haber una situación de igualdad, ¿no? Pero cuando uno está por encima del otro, y eso pasa muy comúnmente, entonces si nosotros nos cachamos que estamos en una relación donde mis necesidades, mis preferencias, lo que yo quiero, no es importante y solo tiene que ver con lo que el otro quiere o al revés, ¿no? Todo yo lo quiero para mí y solamente para mí. Entonces ahí esa relación está destinada al fracaso, ¿no? Si no se hace algún cambio importante, porque en algún momento la persona se va a cansar y aunque la persona no se canse, pues no va a vivir feliz, ¿va? Imagínate cómo es estar en una relación donde este egoísmo nada más, todo lo quiero para mí, todo lo quiero para mí y el otro pues está ahí nada más sirviéndome, digámoslo así, no va a funcionar. Es uno de los principales conflictos y no puede haber egoísmo en una relación.
Hay un desgaste tremendo. De un lado, todo va viento en popa y el otro está esforzándose. Y es que las relaciones hoy en día son un poquito complejas, señora Marister. Hace ratito usted mencionaba, cuando una persona decide vivir juntos, si esto lo estuviéramos haciendo, si lo estuviéramos platicando 40 años atrás, pondríamos la definición. Si una pareja se decide casar, ¿no? Que eso es lo que sucedía hace años, se decide casar. Ahora no. Ahora ya nuestro lenguaje se amplía y decimos decide vivir juntas. Todo este tipo de cosas nos va dando un contexto completamente distinto. Cuando la pareja, por ejemplo, es la mujer y el hombre y por la cultura y por la costumbre y por presiones y lo que sea, el hombre es el proveedor, pues la mujer tiene que apoyarlo, pero a veces es al revés, a veces incluso es alterno, dependiendo de las actividades de uno y de otro. Pues a veces el apoyo tiene que ser de la pareja hombre a la mujer y viceversa. Si ella tiene que irse de viaje y en la casa hay niños, pues el papá tiene que hacerse cargo de las situaciones. Si el papá se va de viaje y mamá está en posibilidades, entonces esta alternancia nos empieza a dar también el motivo de que debemos de ser equitativos. No siempre, como usted dice, los chicharrones truenan de mi lado, es más, ni siquiera siempre son chicharrones, pueden ser otro tipo de cosas, pero esta claridad de pensamiento, este sacudirnos de tantos convencionalismos sociales, costumbres familiares, porque a veces ni siquiera la bronca es entre dos, señora María Esther, a veces es lo que nos dice nuestra familia, oye, no te dejes, oye, ¿cómo es posible que ella haga su? Y este tipo de opiniones le pone un ruido tremendo, basura a nuestra relación, que a veces ni siquiera es de dos, ya se amplía, ya hay público, señora Mariester.
Exactamente, y nosotros debemos de luchar porque nosotros seamos los que decidimos y no que toda los que nos están por atrás soplando o diciendo por dónde, sino que nosotros seamos los que llevamos el volante de nuestra relación, los que sabemos qué queremos y cómo lo queremos. Entonces, tomar en cuenta a nuestra pareja es súper importante, súper definitivo, porque todos los que dicen solo mis chicharrones truenan, está muy mal, muy, muy mal. Definitivamente, el ser egoístas y no pensar en los demás nos hace que también ellos se cierren con nosotros, a permitir que nosotros podamos opinar, hablar, disfrutar de la relación, ¿verdad? Tiene que ser una relación de ambas partes, no hay duda.
Tenemos que disfrutar la relación, disfrutarnos el uno y el otro y nosotros mismos. En la medida en que podamos resolver todo esto, pues vamos a empezar a entender la vida de otra manera, que son pequeñas cosas que sí requieren de nuestra atención. Yo siempre he dicho, Malke, que cuando nosotros no ponemos atención a lo importante se hace urgente. Y cuando la urgencia llega, entra también en juego la prisa. Y la prisa nunca va a ser buena consejera. La prisa nunca nos va a tener mejores resultados. No hacemos lo que queremos, sino lo que podemos. Mucho tiene que ver en la vida qué queremos hacer, qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué no podemos, estamos en posibilidades de cambiar. Si resolvemos esto personal y en pareja, seguramente el número de conflictos se va a hacer menor, nunca van a desaparecer, Malca.
Y otra manera de decir esto que comentas, Gonzalo, es el que no escucha los murmullos va a tener que escuchar los gritos, ¿no? Me gusta esa frase porque exacto, cuando no empiezas a, tú ignoras las señales, las pequeñas señales, en algún momento esto ya se va a se va a volver, como dices, urgente y ya no puedes resolver las cosas con la misma calma, con la misma paciencia, cuando esto ya se te desbordó. Y esto que decías tú también tiene que ver con que en toda relación debe haber como muros, digámoslo así. ¿Qué quiere decir? Que tú en una relación de pareja tienes que poner límites, ¿no? No puedes dejar que otras personas estén interviniendo en tu relación, a lo mejor los suegros, los papás, los hermanos, las amistades, todo el mundo opina. Entonces tú tienes que poner esos límites. ¿A qué me refiero también con poner muros? En que, bueno, esta relación la protegemos de esta manera y puede llegar a lo mejor alguien que me coquetea, alguien que a lo mejor hasta me mueve el tapete, pero tenemos que proteger nuestra relación. Y entonces no es de, ay, bueno, hay alguien, porque tengo un compañero de trabajo guapo, guapa y me llamó la atención, y entonces yo ya voy y establezco una relación con esa persona, ¿no? Entonces, estos muros que a los que me refiero con la relación son indispensables, donde, a ver, esto es de dos y vamos a proteger nuestra relación. Y bueno, pues tiene que ver también con otro de los conflictos más comunes de la pareja, que es esta parte que dejamos que la familia influya demasiado, ¿no? Bien, en la Biblia, por ejemplo, en el Génesis lo dice, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Entonces es, tú no quiere decir que tú ya te olvides de tus papás, pero tú tienes que saber que tú estás haciendo una nueva familia. Y entonces, ya la prioridad ya no son tus padres, ¿no? Entonces tú dejas de alguna manera de ser hijo para convertirte en hombre y mujer y hacer tu propia familia. Entonces, esos hombres o mujeres que dejan que la mamá, que el papá, que todo el tiempo estén opinando, metiéndose en la relación, es un gran conflicto de pareja, causa muchísimos problemas en una pareja, ¿no? Esa pareja. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado también de cómo lo manejamos.
Sí, porque mucha gente, muchas personas que nos estén escuchando van a decir, ay, qué fácil ustedes lo dicen o qué fácil lo plantean, pero yo quiero tanto a mi mamá o tanto a mi papá o tanto a mi prima, está en mi vida que me ha ayudado, que como de buenas a primeras los voy a sacar. Bueno, esa es parte de la decisión de formar una nueva vida, de formar un nuevo núcleo con esa pareja, que finalmente, por más años de noviazgo, por más que querramos, nunca nos vamos a conocer el uno al otro al 100%, porque no hemos estado en las mismas situaciones. Cuando nos enfrentamos a la vida como dos individuales y no como la media naranja, porque los dos tenemos nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestros miedos, nos complementamos, nos ayudamos, nos volvemos cómplices. Empezamos a generar una nueva personalidad de pareja, una nueva personalidad en nuestra vida. Entonces, de eso, de ese punto de partida, va a depender muchas cosas interesantes, provechosas o negativas dentro de la misma relación. Este conocimiento primario, esta primera etapa de conocimiento es muy importante. Por eso a veces cuando se decide a prisa, sí, ya nos vamos a vivir, nos vamos a casar, traemos todavía muchos rezagos en vida, mucha basura que nos viene haciendo ruido, que no hemos logrado resolver. Hay que resolverlo y luego ya entrar a esta nueva aventura. Vamos y venimos. Estamos en este podcast de la familia de ayuda y optimismo.
Escuchas. Nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Twitter,
arroba ayuda y optimismo.
Facebook,
clubes de optimismo.
Instagram,
clubes de optimismo.
YouTube,
únete a los optimistas.
Este es el podcast de ayuda y optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Pues sí, yo creo que es súper importante saber que la pareja tiene que marchar sola. O sea, no con los papás que estén decidiendo qué va uno a hacer, o con la mamá, o con la suegra, o con... Nosotros tenemos que tener nuestra propia propia iniciativa, nuestras propias metas, nuestras propias ilusiones, nuestros propios desafíos para poder seguir adelante. Porque no es posible que estemos agarrados del papá y de la mamá, del novio y de la novia. Pues no, de ninguna forma. Claro que son importantes, pero ellos tienen su lugar aparte. Porque nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos, definitivamente.
El no ser como un globo que se suelta y ahí va donde lo lleve el viento y donde se pueda caer. Escuchándola a usted, señora María Esther, usted con tantos años de matrimonio, con una hermosa familia, una gran familia, encabezando este gran movimiento de ayuda y optimismo, uno pensaría, pues yo escucho a la señora María Esther y yo creo que en su vida ha tenido algún conflicto, yo creo que ella pues no la ha pasado mal en cuanto a ese aspecto, no se ha peleado con nadie, no ha tenido divergencias. Pues nada más erróneo que eso, señora María Esther, usted ha sido fuerte.
Claro, todos hemos tenido diferentes opiniones en el matrimonio porque hay que respetar las opiniones del otro. No puede uno marchar por la vida muy feliz nada más haciendo lo que se te pega la gana. Para nada. Si tú te casas, tienes que... la otra persona es súper importante. Tomarla en cuenta, ver qué quiere, a dónde quiere ir, qué desea. Porque si no, pues ¿para qué te casaste? ¿Para tener ahí a una persona que ni la pelas? No puede ser. No puede ser, en definitiva.
Que ni la pelas o que ni te pelen también, porque está muy complicado.
También, entonces, tiene que ser acuerdos mutuos, marchar hacia el mismo lado que queremos los dos, o ponernos de acuerdo. Mira, ahora vamos a hacer esto que te gusta a ti, mañana hacemos esto que me gusta a mí. Entonces, tenemos que ser equitativos, marchar unidos, con acuerdos, y ir por la vida abriéndonos paso, pero con nuestros propios intereses.
Y es que en este desarrollo de la familia, a veces no resolvemos, bueno, de inicio mal que no nos conocemos, de inicio ya tenemos mucho ruido, historias que nos ensucian la vida, y empezamos a predisponerle a la otra persona. La otra persona se le empiezan a colgar milagritos que ni le corresponden, pero que es la historia de la otra persona. No resolvemos esto y de repente empieza a crecer la familia y eso complica más porque ya están involucrados los hijos. Y entonces los conflictos se hacen mucho más grandes porque no se resolvieron a tiempo, no se resolvieron de la mejor manera, pero también ahora sí empieza a involucrar a terceras personas. Ya empieza a ver bandos, empieza a ver historias, empieza a ver una serie de que la familia siendo lo que es, debería ser un campo fértil de buenos sentimientos y se convierte en un campo de batalla, Malke.
Bueno, tu lugar seguro se convierte, como tú dices, en un campo de batalla. Y fíjense que hay un psicólogo que ha hecho muchísima investigación en los temas de pareja, él se llama John Gottman. Y él menciona que hay como cuatro jinetes del apocalipsis en una relación, que son como los principales conflictos que tiene una pareja. Y está bien interesante, porque yo cuando lo estaba leyendo decía, ah, caray, yo en algún momento dado he caído en cada uno de estos. Y sí te das cuenta de cómo le hace daño a tu relación y a tu vínculo de pareja, ¿no? Por ejemplo, el primero es la crítica destructiva. O sea, esas parejas que de pronto ya todo el tiempo es crítica, todo lo que haces está mal, inclusive cuando estoy con personas en una reunión empiezo a criticar y a criticar a mi pareja, o sea, ya no veo nada bueno en mi pareja. Todo lo que veo está mal y entonces esta crítica que destruye, ¿no? La otra es la actitud defensiva, que también es muy común estar a la defensiva. Llega tu pareja y te dice, oye, mira, la verdad es que estoy enojado porque quedamos en que ibas a salir temprano y cada vez que vamos a salir a algún lugar, pues no estás a tiempo. Entonces yo en vez de abrirme a la escucha, poderme comunicar, decir, bueno, sí, a lo mejor, ¿qué es lo que hago? Estoy a la defensiva, ¿no? Y todas mis respuestas son, claro, pero salgo tarde porque tú no me ayudas, o salgo tarde porque tú también la vez pasada, X cosa. O sea, no estoy abierto a la comunicación. Inclusive ya nada más llegan y me dicen, oye, quisiera platicar contigo. ¿Qué? ¿Ahora qué hice? ¿No? Entonces estás muy a la defensiva todo el tiempo. Otro de los jinetes del apocalipsis en una relación es la actitud evasiva, que esta también es muy grave. A lo mejor ya estoy tan harto de pelear que ¿qué es lo que hacemos? Ya evado el conflicto. Entonces ya ni te digo que por qué estoy enojado, ni te digo que me molesta, ni arreglo las cosas, pero tampoco me separo. Entonces ya vivo evadiendo todo, ¿no? Ya nada me importa, ya indiferente para todo. Y el último o el cuarto es uno también súper grave, que es el menosprecio, ¿no? ¿Y cuántas veces menospreciamos a la otra persona, ¿no? Hablamos mal de la persona, el claro, pues es que como no me di cuenta, tú nunca, no me di cuenta que eras flojo, que nunca ibas a progresar en la vida, o sea, ya faltas de respeto, o sea, menospreciamos, vemos a nuestra pareja como menos y se lo hacemos saber. Entonces, estas cuatro, según este investigador psicólogo, son las cuatro cosas que más pueden dañar una relación de pareja. Y si nos ponemos a pensar cuántas veces una u otra, o a veces las cuatro, las aplicamos en nuestra relación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto.
El mismísimo investigador, señor Guzmán, también
Seguro.
criticó una de esas, seguro, o un cóctel de ellas que realmente son destrucción. En alguna ocasión, a mí me surgió con la experiencia de asistir a Ayuda y Optimismo, a un taller, a una plática de Ayuda y Optimismo. Se me ocurrió, señora Marister, la sugerencia de asistir a los clubes de optimismo, a los talleres, a todas las actividades que tiene la asociación en familia. Porque así permea a cada miembro y mientras más pequeños mejor, porque se siembra en una vida que está creándose, que se está desarrollando, se le inculcan valores, se le inculcan cosas muy positivas para que aspiren a ser mejores personas. A mí me gustaría sugerirle a las parejas que oyéndonos, empiezan a identificar o que ya tienen de plano ya muy declarado el asunto del conflicto. Me gustaría, señora María Esther, invitarles a que asistan a los clubes de optimismo, que se acerquen a nuestro movimiento, porque se van a volver cómplices del desarrollo personal de cada uno de ellos y como pareja. Cuando nosotros, y no necesariamente tiene que ser un tema específico de la problemática que estemos viviendo, cuando nosotros escuchamos cómo hay conocimiento, cómo hay información en torno a otros temas, empezamos a encontrar puntos de común acuerdo entre los dos. Y eso va a ventilar mucho la relación y nos va a permitir una buena comunicación. A mí me encantaría que nuestros amigos acepten esa invitación de asistir, de acercarse a Ayuda y Optimismo en pareja. Y si tienen conflictos, con mucha más razón. Pero que vengan porque este va a ser un gran punto para el cambio de su vida, María Esther.
Absolutamente, una gran oportunidad, un desafío de ser mejor cada vez, algo verdaderamente importante. Entonces, por favor, llámenos al 2614-0101.
2614-0101 es el número telefónico de Ayuda y Optimismo. Señora Marister, no sé si a usted le pase lo mismo, pero cuando estamos en alguna actividad de Ayuda y Optimismo, hay una pareja, él o ella le toma la mano a su pareja, híjole, creo que podemos decir misión cumplida, ¿no?
Ay, sí, es maravilloso cuando llegan peleados o discutiendo y todo eso y empiezan a tomar nuestros cursos. Y qué maravilla es cuando ya se reconcilian, ¿verdad? Es como una alegría muy grande para mi corazón y para ellos, por supuesto, ¿no? Entonces, son de las bendiciones que recibimos por nuestro trabajo, que es un trabajo tan hermoso y que les invitamos a todos para que lo aprovechen, para que se superen con nosotros, para que se sientan felices.
Que nos permitan ser testigos de esa reconciliación. Vamos y venimos. Este es el podcast de Ayuda y Optimismo.
Somos tu compañía. Escuchas. Nos importas tú. El podcast de Ayuda y Optimismo. Regresamos. Ayuda y Optimismo AC es una asociación civil sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, en donde, basados en el pensamiento positivo, ayudamos a las personas a valorarse, superarse y ser felices.
Nuestra misión: contribuir a elevar la autoestima de las personas a través de la promoción de valores, del pensamiento positivo y del espíritu de servicio para darle sentido a su vida. Continuamos en Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo.
Pues sí, fíjense que es tan hermoso asistir a nuestros clubes de optimismo porque, como ustedes saben, muchas personas ya han venido y están ansiosos por transmitirles todo lo mejor de ellos también a ustedes. Como cuando uno se hace muy, muy rico y dices, ahora quiero compartir. Entonces, vengan a disfrutar, vengan a sentirse mejor, vengan a ser mejores personas en pareja. Eso sería fantástico. Si no pueden, aunque sea solos, pero lo ideal sería en pareja, ¿verdad?
Sí, si vienen solos, pues que llegando a la casa se platiquen. Ya tendríamos un nuevo motivo de comunicación. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque ahora con la vida que llevamos, tan dispersa, tan a prisa, como que cada quien sus canicas y cada quien con su tema y cada quien con sus problemáticas. Hay parejas que se acuestan después de un día de intenso trabajo, cansados, a veces ya llego y ni ceno, ya no me importó que esas enchiladas tan sabrosas que hiciste pensando en mí, pues ya no, porque vengo muy cansado y me duermo. Y hay ese cansancio emocional, de la otra parte un cansancio emocional también porque, bueno, pensé todo el día en hacerte tu cena favorita para apapacharte y la ignoraste, ¿no? Entonces se empiezan a abrir los caminos y ya la incomunicación se empieza a hacer tan complicada que ya cualquier cosa es conflicto, Malke. O sea, ya ni siquiera algo importante. Ya cualquier cosa es conflicto. ¿Qué si el presupuesto? ¿Qué si los horarios? ¿Qué si los compromisos? ¿Qué por qué te vestiste? ¿Que no tengo mi camisa limpia? ¿Que el vuelo de la mosca es motivo para un conflicto porque nos hemos abierto en nuestros caminos? Y eso no vale la pena, Malke.
Y yo creo que todos los que hemos tenido una relación larga hemos pasado por una etapa así, ¿no? Donde ya hasta que respira el otro ya te cae gordo. Respira y te cae gordo, ¿no? Entonces, como dices, todo es conflicto. Y tiene que ver con esta que caemos en la rutina, nos alejamos, ya no pasamos tiempo juntos, ya no nos, ni siquiera ya hay contacto físico a veces, ya no nos abrazamos. Y esto nos lleva a otra cosa, muchas veces nos puede llevar a otra cosa que fíjate, el término es es interesante, que es tener una aventura de índole no sexual con otra persona. ¿A qué me refiero? Muchas veces estás tan alejado de tu pareja que tú empiezas a tener como una aventura con otra persona, y digo de índole no sexual porque no es que vayas a ir y vayas a tener relaciones con esa persona, pero ya empieza a ser tu confidente, a lo mejor una persona en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Estoy tan alejado de mi pareja que esa persona me hace reír, es mi confidente. Cuando pasa algo muy bueno en mi vida, en vez de ir con mi esposo, con mi esposa a contárselo, a la primera persona que se le cuento es esta amiga o esta amiga. Entonces empiezo a desplazar a mi pareja, empiezo a ser poco leal en ese sentido con mi pareja. Y eso es muy triste, ¿no? Porque en una relación funcional, en una relación linda y sana, oye, a ti te pasa algo bueno o algo malo y lo primero que quieres es hablarle a tu pareja y contárselo, ¿no? Pero a veces si sientes que ya no recibes apoyo de esta persona, que esta persona no le importa, que estás alejado de ella, pues entonces voy con mi amigo o con mi amiga, ¿no? O con esta persona que hice otro tipo de vínculo. Y esto, la verdad es que afecta mucho a la pareja y es común que pase esto, ¿no? Entonces, también hay que poner mucha atención porque después regresar es mucho más complicado. O sea, regresar a tener esa cercanía que debes tener con tu pareja es muy complicado.
Complicado y peligrosísimo, porque dices, bueno, a ver, ¿qué tan marcada está la línea en que me puedo comprometer de más? Una cosa puede llevar a la otra y realmente cambia radicalmente. Hemos platicado muchas cuestiones de familia, señora Marister. En algún momento dijimos, es como tener la misma camiseta todos, ¿no? Decíamos los González, los Fernández, los Martínez son rojos, los González son azules, los Fernández son amarillos. Y esa es una como una especie de camiseta invisible que la traemos como nuestra familia. pues eso también resulta en la pareja, ¿no? Como dice Mal, que a lo mejor el compañero, la compañera de trabajo empieza a tener, con base a al trato, a la convivencia, cierta afinidad. Y digo cierta afinidad porque tampoco la otra persona nos conoce nuestros malos momentos, ¿no? Entonces, le estamos ofreciendo a la otra persona la mejor cara, la mejor versión de nosotros. Y cuando no está totalmente declarado mi forma de ser, pues las personas nos compran cualquier cosa. Dicen, ay, es muy buena persona, pero no saben cómo somos en nuestros 5 minutos. Pero nuestra pareja sí. Nuestra pareja sí sabe cómo son nuestros 5 minutos. Nos conoce sin maquillaje. Nos conoce sin poses. Nos conoce con nuestra playera roja de la pareja que somos. Los dos somos rojos y andamos por la vida con nuestros colores, con nuestro amor, con nuestra complicidad. Y sí, el intentar ese tipo de cosas puede resultar muy peligroso. Y ahí sí, el conflicto es mayúsculo, Marister.
Sí, sí, el conflicto se vuelve después un problemón, porque meter a una persona en mi vida, además de mi pareja, pues ya es algo muy, muy grave, que inclusive puede hacernos fracasar. Entonces tenemos que estar muy con los ojos muy abiertos de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es muy agradable tener a una persona muy linda y cerca, pero ya no estamos, si estamos casados, no estamos en esa etapa. Esa fue una etapa que ya pasó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tener nuestras puertas bien cerradas para no meternos en problemas, ¿no creen?
Sí, porque digo, yo creo que ese es motivo también de otro tema de conversación, pero todos sabemos de personas que se fueron por ese camino y que enfermaron o les dio un paro cardíaco, se fueron a bancarrota, en fin. No, nunca hay una buena historia que empiece así, con un final que todos nos lo deseemos, ¿no? Entonces, hoy en día vivimos muy rápido, tenemos una vida muy complicada y escuchamos voces por todos lados, incluso voces que ni siquiera sabemos quiénes son, a través de redes sociales, a través de nuestras formas de trabajo, de incluso cómo vivimos, qué es lo que comemos, dónde nos transportamos, con quién nos juntamos. Y cada una de esas cosas, si la vivimos en pareja, puede ser una aventura hermosa, una aventura amorosa. Siempre y cuando alejemos a los jinetes que ya nos mencionaba Malke, hacer a un lado ese tipo de pensamientos nocivos, destructivos. Cuando recordemos siempre esa primera etapa de enamoramiento, ¿por qué estamos con esa persona? ¿Qué es lo que nos hizo estar con ellos o con ellas toda la vida? ¿Qué es lo que realmente yo valoro más de mí que le doy y qué es lo que ella me da a mí y que hace mejor mi vida? Cuando nos damos tiempo de reflexión, cuando nos acordamos de esas mariposas que teníamos en el estómago cada vez que la veíamos, nos daba emoción que ya iba a llegar a su casa o ya iba a salir a su balcón, no sé, esa emoción recordar que no vuelve a ser igual en ningún momento. Pues podemos retomar y ejercer nuevas buenas soluciones, Malte. Siempre tenemos aliados y si de plano no encontramos en todo esto que les platiqué nada, pues alejarnos, ¿no? Va a haber conflictos, no va a haber conflicto que tenga una solución en ese contexto, Malke.
Así es, y no olvidar que es normal que las relaciones se vayan transformando, ¿no? Y que a lo mejor ya cuando tienes una relación de mucho tiempo, una relación más estable, pues no vas a sentir, como dices tú, Gonzalo, esas maripositas en el estómago y esa emoción de ver a la persona. Es normal que se vayan transformando, pero eso no quiere decir que no puedas tener una relación linda, una relación de amor, de respeto. Y como decía Eric Fromm, solo podemos amar quienes somos personas responsables y eso nos hace libres, ¿no? Si no hay responsabilidad afectiva, si no hay madurez, si no hay conciencia, si no hay empatía, es muy difícil poder amar y entablar una relación, la puede entablar cualquiera, ¿no? Una relación de pareja. Pero un vínculo fuerte, un vínculo sólido, un vínculo de respeto, necesita mucho más que nada más querer estar con una persona. Entonces, hagamos mucho trabajo personal y también fijémonos con quién nos relacionamos, porque por más madura, responsable que yo sea, por más trabajo personal que haya hecho, si yo quiero, me relaciono con una persona egoísta, narcisista, poco, maduro, va a ser imposible. O sea, no se trata de rescatar a gente que no quiere ser rescatada, ¿no? Entonces, pues nuestro nivel de conciencia tiene que ir ahí más o menos emparejado para que podamos tener una relación sana.
Y siempre nuestra intención es que no se rescaten, no se metan en ese riesgo, ¿no? Mejor no rescatarlos porque no estén en esa situación. Malke, qué gusto siempre de saludarte.
Ay, pues el gusto es mío. Les mando un fuerte abrazo, señora Marister. Como siempre, muchas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio tan lindo.
Señora María Esther, agradecidísimos y entender que la relación de pareja, matrimonio, noviazgo, vivir juntos, pues no es enjaular a uno por cuestiones del otro, sino más bien es volar en libertad en pareja, volar y volar y volar, y eso nos va a hacer, además de cada vez mejor personas, va a ser personas que disfruten de la vida. Señora María Esther, honrados de siempre estar con usted. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Me encantó estar con todos ustedes y esperamos verlos aquí a todo nuestro querido público para la próxima semana y que les vaya extraordinariamente bien en todo. Muchísimas gracias.
La próxima
Gracias.
semana estaremos aquí y sobre todo que nos visiten, sobre todo en este tema, señora Maristel, que nos visiten en parejas. Los estamos esperando. Márquenos al 55.
26-14-0101.
Y en pareja, que recuerden que no están solos.
Estamos contigo.
Esto fue Nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Hasta la próxima.